Gloria al Señor. Marcos capítulo 14, y vamos a leer los versos 60 y 62, ¿ok? Marcos 14, versos 60 y 62. 60, 61 y 62. Y dice la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el sumo sacerdote levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Gracias te damos, Señor, por tu bendita y gloriosa palabra en esta tarde. Y te pedimos, Dios, que como tú lo haces, Señor, cada vez que leemos tu palabra, nos bendigas a través de la misma, Señor, porque es tu bendita y poderosa palabra la que se está hablando, Señor. Permíteme, Señor, a mí, úsame como instrumento, Señor amado, y que hables primeramente a mi vida y después hable al corazón y a la vida de mis hermanos, Señor. Todos estamos en tus manos en esta tarde, en Cristo Jesús. Amén y amén. Como todos ustedes saben, estamos predicando sobre los distintivos de la Alianza Cristiana y Misionera. Y se supone que hoy fuera el último domingo sobre lo que estamos haciendo, ¿verdad? El Evangelio cuádruple de la Alianza. Ya hablamos sobre la cruz, que Jesucristo es nuestro Salvador. Dijimos que está en el logo de la Alianza, ¿verdad? Jesucristo es nuestro Salvador, es lo que significa la cruz. Hablamos sobre el lavacro, que Jesucristo es nuestro santificador, y hablamos sobre la jarra, que Jesucristo es nuestro sanador la semana pasada, y hoy vamos a hablar sobre la corona, Jesucristo es nuestro rey que viene, pero yo pensaba terminar hoy, pero este último dice Jesucristo es nuestro rey y que viene también, así que lo dividí en dos. Y voy a hablar hoy sobre Jesucristo es nuestro rey, y la semana que viene pues vamos a hablar sobre Jesucristo es nuestro rey, pero que viene otra vez, ¿ok? En el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de comenzar en la tarde de hoy, quisiera aclarar algo sobre la semana pasada. Estábamos hablando que Jesucristo es nuestro sanador, y que Jesucristo hoy en día, al igual que en la antigüedad, ¿verdad?, sana a la persona. Hemos visto sanidades, así que no podemos negar que a través de Jesucristo las personas son salvas. Pero quisiera aclarar el hecho de que alguien sea sano no significa necesariamente que es salvo, ¿ok? Puede que alguien sea sano, escuche bien, puede que alguien obtenga la sanidad física, pero su sanidad espiritual siga de la misma manera. Así que una sanidad física no garantiza la salvación de nadie, ¿ok? Y eso es bueno que nosotros lo veamos, porque mucha gente ha sido sanada físicamente y usted los ve viviendo unas vidas corrompidas porque realmente no han conocido al Señor. Y Dios es tan bueno, hermano, y misericordioso, que Él, sabiendo aún que esa persona no le va a servir, como quiera, Él pone su mano de sanidad y lo sana. Porque Dios sabe todas las cosas. Nadie está engañando a Dios, ¿ok? Dios lo sanó sabiendo que esa persona no iba a responder. Y ese es el caso en la Biblia, cuando vemos la historia de los 10 leprosos. ¿Cuántos han leído esa historia, verdad? Dios sanó a Jesucristo, sanó 10 leprosos. Solamente uno regresó a darle las gracias. Y a ese uno le dijo Jesucristo, vete, tu fe te ha salvado. Así que uno recibió salvación, mientras, sabe Dios, los otros 9 posiblemente no la recibieron. Así que el hecho de que haya habido sanidad no significa que la persona es salva. Pero podría darse el caso también, ¿verdad? Como esto que regresó y le dio gracias al Señor que sí, recibes la sanidad y a la misma vez recibes la salvación porque te has arrepentido. La única manera de que nosotros somos salvos es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y una sanidad no garantiza eso, ¿ok? Hay que venir arrepentido a los pies del Señor. Entonces, hoy vamos a hablar sobre Jesucristo, es nuestro Rey que viene. Y nos vamos a enfocar en nuestro Rey. Y este verso que nosotros acabamos de leer, en este verso, Jesús está siendo entrevistado en un juicio lo estaban enjuiciando antes de ser crucificado, estaban buscando culpa, estaban buscando disculparlo, habían buscado testigos falsos, estaban tratando de acusarlo y no encontraban la manera de acusarlo de algo. Todo lo que hacía lo hacía bien y los testigos falsos que ponían no se pusieron de acuerdo. Y lo que tenían era un desorden allí. Y entonces el sumo sacerdote es el que pregunta, hace una pregunta, metiéndose en todo este juicio. Y la pregunta que él hace en el verso 62, Jesús la contesta. Cuando él dice, y Jesús le dijo, yo soy, porque él le pregunta, ¿eres tú el Mesías? Y le dice, yo soy. Y después dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Así que Jesucristo hace una afirmación increíble sobre Él mismo. Él mismo hace una afirmación sobre Él mismo. Y cuando nosotros hablamos sobre Jesucristo, o alguien menciona a Jesucristo, a veces nosotros tenemos una imagen en nuestra mente de quién es Jesucristo. Claro, en base a lo que hemos leído, en base a lo que hemos visto, llega esa imagen a nuestra mente, ¿ok? Y cuando hablamos de Jesús, la gente rápido le viene a la mente una cruz, porque Jesucristo fue la cruz. O cuando hablamos de Jesús, la gente piensa en un hombre golpeado, ensangrentado, donde recibió unos latigazos. Y sí, eso es cierto. Un hombre castigado. O si estamos en Navidad, la gente piensa en un pesebre, en un bebé. Cuando estamos en Navidad y la gente habla de Jesús, o el niñito Jesús, y van al pesebre. Y ya tenemos esta imagen de quién es Jesús dependiendo de la época, o dependiendo de lo que hemos aprendido, pero pocas veces nos imaginamos a Jesucristo como un rey. Y eso es lo que yo quiero traer en esta tarde, que nosotros podamos ver a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como lo que Él es ahora mismo. Sí, Él vino, Él sufrió, pero hoy en día Él es el rey. Y de esa manera es que yo quiero que nosotros veamos a nuestro Señor Jesucristo hoy, como tiene el logo de nuestra concilio, la alianza, esa corona dice que Jesucristo es nuestro Rey. Y así es que nosotros debemos de ver a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, para ver la gloria y la majestad de Jesucristo, yo quisiera que hoy nosotros viéramos cuatro pasajes diferentes de la Biblia, de los que yo voy a hablar, cuatro. El primero se encuentra en Mateo 17, lo puede buscar si usted quiere, y lo voy a leer del 1 al 9. Mateo 17, del 1 al 9, es una historia muy, muy bonita. Dice así, Mateo 17, del 1 al 9. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres que hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz de la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Mis hermanos, esta historia que acabamos de leer es una historia increíble de lo que Jesucristo hizo. Por un momento, por un instante, tres de sus discípulos pudieron ver la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en todo su esplendor. En todo su esplendor. Los discípulos pudieron ver a lo que nosotros llamamos nuestro Rey en toda su gloria. En toda su gloria. Y esta experiencia para estos discípulos fue una experiencia grande. Porque más adelante, el apóstol Pedro, hablando de Jesucristo, en 2 de Pedro 1:16, dice el mismo apóstol Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¡Wow! El apóstol Pedro, luego de la muerte de Jesucristo y su resurrección, muchos años después, cuenta él que cuando él está hablando de Jesucristo, él no está hablando de una fábula o de un cuento. Él está contando, él está hablando de algo que él vio con sus propios ojos. Él vio la gloria de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. A ese evento que nosotros acabamos de ver es que se refiere el mismo apóstol Pedro. Y dice el apóstol Juan, hablando sobre el mismo evento, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y esta es la única ocasión en que Jesús muestra su gloria mientras él está en la tierra. Mientras él vino a la tierra, por un instante, por un momento, tres de sus discípulos pudieron ver parte de su gloria. ¡Wow! Yo nunca he visto nada parecido, nada. Jesús tomó tres de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y dice la Biblia que se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró. Y la palabra que se usa para traducir transfigurar es la raíz de nuestra palabra metamorfosis. Ustedes saben que cuando se habla de metamorfosis, es un cambio que brota desde adentro. Dice un comentarista que cuando una oruga hace su capullo y luego emerge como una mariposa, es debido al proceso de la metamorfosis. La gloria de nuestro Señor no era una gloria reflejada, sino que irradiaba desde adentro. Hubo un cambio externo que surgía desde adentro conforme él permitía que reluciera su gloria esencial. Así que esta transfiguración que tuvo nuestro Señor Jesucristo está dejando ver quién realmente es Él en su interior. No es como en el caso de Moisés, que fue y vio la gloria de Dios y la gloria de Dios se reflejaba en él. No. Esta gloria de Jesucristo refleja su misma esencia. ¿Quién es Él mismo? Y dice el verso bíblico que su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos eran blancos como la luz. Digo, yo no sé cuándo usted ha visto a alguien que su rostro es como el sol. Nunca. Y si usted ve el sol, usted no puede ver el sol. Pues así mismo era el rostro de Jesucristo en ese momento. No podía ser visto. La gloria de Dios era tan grande que no se podía ver su rostro. Y sus vestidos eran blancos como la luz. La referencia que da es que eran blancos como la luz. Yo nunca tampoco he visto algo blanco como la luz. No. Esta escena que están viendo estos tres apóstoles en este monte es algo que jamás, nunca nadie ha visto. Increíble. Están viendo el rostro y la transfiguración de nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, dice el verso que se apareció Moisés y Elías y hablaban con Jesús en este momento. Y mientras esto sucedía, Pedro, el apóstol Pedro, estaba tan asombrado que no sabía qué decía. Y se le ocurrió decir a Jesucristo, bueno, Señor, es para nosotros que estemos aquí. Estaba tan contento. Y él dice, si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Lo que él quería que ese momento nunca terminara. Lo que él estaba experimentando era tan bueno que él quería quedarse para siempre en ese lugar. Quizás pensaba que ya esto terminó, aquí Jesucristo se transfiguró, ya se acabó todo. Lo que falta es que hagamos tres enramadas, y una enramada eran pequeños refugios o habitaciones temporales que se hacían de hojas y ramas de árboles. Pero Pedro estaba tan contento de ver la gloria de Jesucristo que lo único que quería era quedarse ahí y disfrutar de ese momento para siempre. Y esa escena de la transfiguración es simplemente una muestra de la futura venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro, Jacobo y Juan pudieron ver la gloria de nuestro Rey en todo su esplendor. En todo su esplendor. Y mientras Pedro está diciendo lo que está diciendo de hacer tres enramadas, nada más y nada menos que Dios mismo lo interrumpe. Y le dice, sale una voz diciendo, mientras él aún hablaba en el verso 5, una nube de luz los cubrió y una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Así que podemos ver en esta historia tan increíble que mientras Jesús vino a la tierra y tomó un cuerpo humano, hubo un momento donde él dejó ver su gloria a tres de sus discípulos. Y esa imagen quedó marcada en los discípulos que escribieron más adelante, en el caso del apóstol Pedro y el apóstol Juan. Así que, qué gran historia y qué bonito ver la gloria de nuestro Señor en todo su esplendor. Nuestro segundo pasaje bíblico se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 2, versos del 9 al 11, donde dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta los sumos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Y en los versos anteriores a esto, en el libro de Filipenses, nos habla de la humillación de Cristo. Nos habla cómo Dios, siendo Dios, tomó un cuerpo humano, se hizo hombre, se humilló haciéndose hombre. Dejó su trono de gloria y tomó un cuerpo. Y habitó entre nosotros y se humilló a tal manera hasta morir en la cruz para salvarnos. Y por esa razón del verso 9 al 11 dice, por lo cual, después de haberse humillado, dice, por lo cual Dios también le saltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador Jesucristo es tan grande y tan maravilloso que un día todo el mundo va a tener que postrarse de rodillas delante de Él y confesar con su boca que Jesucristo es el Señor. Así de grande es nuestro Dios. Así de grande es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién se va a arrodillar según el verso bíblico? Toda rodilla. Toda rodilla se va a doblar. Todo el mundo. Los que están en el cielo. Ángeles. Principados. Potestades. Querubines, serafines, todo lo que existe en el cielo, todo el mundo se va a arrodillar delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los que están en la tierra, hombres, mujeres, reyes, presidentes, gobernantes, legisladores, políticos, periodistas, deportistas, peloteros, futbolistas, nadadores, corredores, menciónelo, artistas, cantantes, actores, todo el mundo en este planeta va a llegar un día que se va a arrodillar delante de nuestro Señor Jesucristo y va a confesar que Él es el Señor. Los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y podría referirse a los que han muerto, podría referirse a los ángeles caídos, a principados, potestades, Satanás, todos sus demonios, todo el mundo, mi hermano, va a confesar a Jesucristo que Él es el Señor. Y lo que yo quisiera que nosotros viéramos es la gran majestad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando toda la creación va a doblar sus rodillas y va a confesar que Él es el Señor. Jesucristo es nuestro Rey. De eso que estamos hablando. Jesucristo es nuestro Rey. Nuestro tercer pasaje bíblico se encuentra en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 del verso 1 al 5. Yo creo que yo he leído esta historia aquí anteriormente. Dice Isaías 6, perdón, verso del 1 al 5, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y este relato que nosotros leemos en Isaías capítulo 6, realmente es el relato del llamamiento de Isaías como profeta. Esta es la historia donde Dios llama a Isaías para el ministerio. Y en esta historia, para el llamamiento de Isaías, Dios le da una visión a este hombre. le da una visión. Y algunos dicen que cuando Dios le da esta visión a este profeta, es como si él abriera las cortinas del cielo y le permitiera ver por un instante lo que está sucediendo allá arriba. Para Dios llamar al profeta Isaías, abrió el cielo y le enseñó lo que está sucediendo allá arriba. Y aquí podemos ver a Isaías, que ve esta visión, y dice que él ve al Señor sentado sobre un trono sublime y sus faldas llenaban el templo. Un trono sublime y sus vestiduras llenaban el templo. Cuando usted mira las vestiduras de la gente, los reyes, ¿verdad? Usted ve que ellos van adelante y van como tres o cuatro cogiendo los vestidos por la parte de atrás, sus vestiduras reales. Mientras ellos caminan, hay gente simplemente aguantando su vestido real. Pues el vestido real del Señor en esta visión era tan grande que sus faldas llenaban el templo completo. Así de grande era la majestad del Señor en la visión de Isaías. Y dice el verso más adelante, y esa vestimenta es símbolo de la realeza, ¿ok? Como los reyes cuando van con esa vestimenta, lo mismo, su realeza tan grande que ese vestido, mientras más largo el vestido, más realeza, pues los vestidos de nuestro Señor llenaban el templo. Y dice que habían serafines volando alrededor del trono. Claro, cuando nosotros hablamos de serafines, nosotros no sabemos qué son serafines, nunca los hemos visto, pero se nos describe que son unos seres celestiales que están volando sobre el trono de nuestro Dios, sobre su majestad, sobre su gloria. Y estos serafines se nos menciona en el verso que tienen seis alas y con dos cubre su rostro, con dos cubre sus pies y con dos vuelan. Y dicen algunos que la santidad del Señor que está sentado en su trono es tan grande que ellos tienen que cubrir su rostro. Seres celestiales, serafines, tienen que cubrir su rostro cuando están volando arriba del trono de nuestro Señor. Y a la misma vez tienen que cubrir sus pies y solamente utilizan dos alas para volar y el resto lo utilizan para cubrir su rostro ante la santidad y la majestad de nuestro Dios. Eso es lo que está viendo el profeta Isaías. Pero esta escena no termina aquí. Dice que los serafines están diciendo algo también. Dice el verso que el uno al otro decían: Santo, Santo, Santo. La tierra está llena de su gloria. Y yo he mencionado esto en algunas ocasiones, lo he mencionado anteriormente. Este es el único atributo del Señor que se repite tres veces. Cuando un judío quería enfatizar sobre algo que era importante, él lo repetía. Por eso Jesús dice, verdad, de verdad, les digo. Está haciendo énfasis en lo que él quiere decir. Nosotros cuando queremos decir que algo es importante, lo subrayamos. Pues eso es lo que está haciendo este verso. Está mencionando el atributo de Dios tres veces. Y es el único pasaje bíblico donde un atributo de Dios es mencionado tres veces, su santidad. Y no está diciendo que Jesucristo es, que el Señor es amor, amor, amor. No dice amor, amor, amor. Ni dice misericordia, misericordia, misericordia. Dice santo, santo, santo. La tierra está llena de su gloria. Santidad es diferente en relación con el pecado, es consagración. Y es el único atributo de Dios que es repetido tres veces. Y sigue diciendo el verso que las columnas del templo se estremecieron y la casa se llenó de humo. Y esta escena de la gloria de Dios es tan grande en la vida del profeta Isaías que lo único que él dice es, ¡ay de mí! Lo único que se le ocurrió decir al profeta cuando vio la gloria de Dios en el templo fue: ay de mí que soy pecador, soy hombre de labios inmundo y mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Y cuando nosotros leemos esta historia, nosotros estamos hablando de que Jesucristo es nuestro Rey. ¿Por qué estoy leyendo esta historia del profeta Isaías? ¿Qué tiene que ver esta historia con lo que estamos hablando? Bueno, dicen algunos teólogos y estudiosos de la Escritura que la visión que Isaías tuvo del Señor sentado en el templo, en su trono, que no es otro que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que dicen muchos teólogos, que lo que vio Isaías fue a nuestro Señor Jesucristo sentado en su trono. Y si usted va a Juan 12, 39, 41, Juan dice, estoy leyendo del 39 al 41, pero el 41 es el que dice esto que dicen muchos teólogos. Dice de Juan 12, 39 al 41, porque esto no podía creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció sus corazones para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y dice el verso 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. O sea que cuando Isaías vio su gloria, estaba viendo la gloria de Jesucristo. Eso fue lo que Isaías vio en esa visión del capítulo 6, en su llamamiento como profeta. Y quisiera leer la última escritura. Esa es la tercera, ¿verdad? El libro de Isaías. Quisiera leer esta última escritura. Y quiero que mientras yo leo esta última escritura, este último pasaje bíblico, usted lo puede buscar en su Biblia y leerlo conmigo, porque me gustaría que lo leyéramos todos juntos, que usted viera realmente la gloria de nuestro Dios en este pasaje. ¿Okay? Estamos hablando de que Jesucristo es nuestro Rey. Y esta última escritura se encuentra en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Voy a darle un momentito para que lo busquen. Recuerden, estamos hablando de Jesucristo, nuestro Rey. Y ya lo han visto estos tres pasajes donde Jesucristo lo podemos ver en toda su majestad, toda su gloria. Y ahora vamos a Apocalipsis capítulo 5 y vamos a leer del 1 al 14. Y dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré, y aquí que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviado por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Puede haber usted una escena más gloriosa de nuestro Señor Jesucristo? ¿Puede ver usted una escena más grande en este pasaje que este pasaje que hemos leído? Nuestro Señor Jesucristo es el Rey. Nadie podía abrir el libro y desatar sus sellos. Y dice Juan, que es el que escribe el libro, que él comenzó a llorar porque nadie podía abrir ese libro. Solamente uno es digno de abrir ese libro, y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando él abrió ese libro, dice el verso 9 en adelante, que hubo celebración, hubo canción, y millones de personas cantaron un cántico nuevo. ¡Wow! Y cuando usted lee la canción que cantaban, se parece, está muy diferente a las canciones que yo oigo hoy en día. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos, a nuestro Dios. Así deben ser nuestras canciones: adorar a nuestro Dios. Mi hermano, esa es la razón por la cual a mí no me gusta cuando yo escucho una canción y no veo a Jesucristo. Cuando yo escucho una canción y no escucho o no veo a Jesucristo en la canción, no me gusta. No puedo. Cuando yo escucho un testimonio y yo no veo a Jesucristo en el testimonio, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, que sea exaltado como es exaltado en el cielo, me pongo triste. Cuando yo escucho a alguien que dice: voy a hablar del Evangelio, y no veo a Jesucristo por ninguna parte, hay que ponerse triste, mi hermano. Si usted lee en Apocalipsis capítulo 5, y usted ve cómo se celebra en el cielo, la canción que se canta en el cielo, no se parece a nuestras canciones en la iglesia hoy en día. Es triste, hermano. Es triste. Mire, ayer estaba en una actividad, y no es que yo quiera hablar de la actividad, pero cantaron una canción, y la canción la hemos cantado, no, no la hemos cantado aquí, la he escuchado aquí, pero ayer la cantaron, la pusieron, la proyectaron, y todo el mundo cantó la canción, y cuando yo empecé a leer la letra en la pantalla, quizás no le había puesto atención nunca. ¡Wow! ¡Qué canción tan fea, Dios mío! En nada se ¿Se parece la canción a lo que estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 5, en darle la gloria a nuestro Dios, que es digno de toda alabanza, de toda gloria? Y esta canción se llama, por si usted la quiere buscar, se llama Amor sin condición. Amor sin condición. Y en parte del coro dice: no hay sombra que no alumbre, monte con escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbe, mentira que no rompa para encontrarme a mí. Y lo sigue repitiendo: no hay sombra que no alumbre, monte que no escale para encontrarme a mí. Y en esa canción yo no veo al Cordero de Dios. No, yo veo que habla de mí. Y todo es para buscarme a mí. Y yo soy el centro de toda la canción. Y la gente no entiende a veces, mi hermano, que nosotros somos miserables gusanos salvados por la gracia de Dios. Y que aquí toda la gloria es de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y más nadie es digno de hacer absolutamente nada. Nadie podía abrir ese libro. Digno es el Cordero. Y a él toda la gloria, toda la honra y todo el honor y todas nuestras canciones y toda nuestra alabanza y todos nuestros esfuerzos. Para encontrarme a mí, yo estaba perdido. Yo no lo estaba buscando cuando él vino a encontrarme a mí. Toda la gloria es de él. Toda la gloria es de él. Y cualquiera que le diga lo contrario, en contra de la palabra del Señor, está hablando. Así que, mi hermano, Jesucristo es nuestro Rey. En el cielo se canta una canción. Mi hermano, que nuestra canción sea la misma que se canta en el cielo. Él es digno de toda honra y de todo honor. Como dije al principio, y ya estoy terminando, cuando nosotros hablamos de Jesucristo, a veces nos viene la imagen de Él en una cruz, o hemos visto películas de Jesucristo y esa es la imagen que viene a nuestra mente, o lo vemos como el niño en el pesebre, pero no lo vemos en toda su majestad, en toda su gloria, como lo presenta la palabra del Señor. Él es nuestro Rey. Él es grande y Él es majestuoso. Sí, Él fue a la cruz. Sí, Él murió, pero Él regresa. Y cuando Él regresa, viene en toda su majestad y en toda su gloria y todo su esplendor. Y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Si usted no ha conocido al Señor Jesucristo, si usted está aquí y nunca ha conocido a nuestro Señor Jesucristo, usted puede venir a Él arrepentido y será salvo, dice la palabra del Señor. Ese es nuestro Rey. Si Él sufrió, si Él murió para salvarnos, pero Él está sentado a la diestra de nuestro Dios hoy en día. Y un día va a regresar en toda su majestad a buscar a su pueblo. Y de eso vamos a hablar la semana que viene. Jesucristo es nuestro Rey. Y Jesucristo es nuestro Rey que viene a buscarnos, a buscar a su pueblo. Señor, te damos gracias.